Buenos días, hermanos. Con la ayuda de Dios vamos a abrir la palabra, por esto un poquito alto me parece, ¿no? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 18. Estamos estudiando estos domingos en la iglesia, en los domingos de este año, el Evangelio según San Mateo, y nos toca ver en estos últimos domingos, estuvimos viendo lo que son las enseñanzas del Rey. La Biblia presenta en el Evangelio según San Mateo a Jesucristo como el Rey, y en ese rasgo, en esa particularidad, estamos viendo las enseñanzas que deja el Rey. Y vamos a leer no todo el capítulo por amor al tiempo, sino algunos pasajes para tener un poco la idea del contexto bíblico. Así que vamos a abrir en Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y el último versículo de este capítulo 18, el 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien, un extracto del texto bíblico para que podamos situarnos en la idea de la enseñanza de esta mañana acerca de lo que el Rey Jesucristo, el Señor, quiere dejarnos a nosotros. Me parece encontrar, y el tema de esta mañana es acerca de las actitudes. ¿Qué enseñanza nos deja el Señor sobre las actitudes. Y me parece ver aquí algunas actitudes que, estudiando el texto, nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida. No es solamente estudiar el texto y aprender qué dice la Biblia, sino tratar de poder aplicarlo a nuestra vida, bajar esta enseñanza de carácter espiritual a nuestra existencia para que nos ayude. Y hay actitudes. ¿Qué son las actitudes? Vamos a empezar definiendo qué son las actitudes. Las actitudes son una forma en la cual nosotros nos vinculamos, nos relacionamos y nos manifestamos en el medio en el cual estamos. Son nuestras. Pueden ser parecidas a las de otros, pero son nuestras. Y dice la definición que la actitud es una forma de responder. Es una forma de responder que puede ser la respuesta de una manera favorable o desfavorable ante una persona, un objeto, una situación, una circunstancia. Así que básicamente la actitud es cómo yo reacciono frente a lo que me pasa. Con una persona, una situación, una cosa, un objeto, etcétera, etcétera. Las actitudes. Y hay aquí la lección que yo quiero dejar sobre esto. Vamos a cerrar, no ahora porque recién empezamos, pero sobre esto vamos a cerrar el mensaje. Las actitudes, queridos, muestran lo que nosotros somos. Si vos querés saber cómo sos, y nadie te lo ha dicho, fíjate cuáles son tus actitudes. Siempre recuerdo una compañera de trabajo, le decíamos cariñosamente Puerco Espín, una chica muy linda, pero cada vez que alguien se acercaba, por lo que fuere, ella pensaba que se le acercaban las personas porque era linda y porque querían conquistarla. Tenía un halo de divinidad al lado de ella tan grande que cada vez que se acercaba a alguien, accionaba las púas como el erizo, como el puerco espín, y ahuyentaba todo lo que se le acercaba. Y un día me dice, estábamos en un congreso médico, y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, ¿por qué la gente no me da bolilla, no me da conversación, no entabla relación conmigo? Y digo, ¿vos me estás hablando en serio? Sí, ¿por qué? ¿Cómo sos vos con las personas? ¿Cómo soy? Nunca nos damos cuenta, querido, querida, querido, de cómo somos nosotros. Siempre pensamos que nosotros tenemos actitudes que son las correctas y las actitudes equivocadas son las de las otras personas, de los demás. Y entonces a veces creemos que todo lo que nosotros hacemos es correcto, y hoy vamos a mirar tres lecciones en esta mañana que son las tres lecciones que encierra Mateo 18 acerca de lo que son nuestras actitudes. Y las enseña el Señor Jesús, no las digo yo, las enseña Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrarnos cómo somos y para ver si podemos mejorar en cómo somos. Hay tres lecciones aquí. La primera es la lección de la humildad. La segunda es la lección de la bondad. Y la tercera es la lección del perdón. Si recordás lo que hemos leído en estos versículos de capítulo 18 de Mateo, más o menos se centra el contenido de esta enseñanza en estos tres grandes conceptos. La humildad, la bondad y el perdón. Estas también son actitudes. Y son actitudes que nos involucran a nosotros todos los días. Entonces arrancamos con la primera, y es la lección de la humildad. Los primeros cinco versículos aparecen describiéndonos una situación. Dice que se le acercaron los discípulos preguntándose, tratando de ver quién de ellos era el más importante, quién era el mayor. Cuando se dice quién es el mayor, se está refiriendo quién es el más importante entre nosotros. Hay un pasaje, hay un pasaje en Marcos 9 que dice, que es el pasaje paralelo a este pasaje de Mateo, que los discípulos disputaban entre sí para ver quién de ellos era el mayor. Es decir, discutían tal vez acaloradamente para ver quién de ellos era el jefe, quién mandaba sobre los otros, quién era el mayor. En síntesis, ¿quién era el más importante? Y entonces cuando van al Señor Jesús con esta situación, dice que el Señor toma un niño, me encanta porque hay un montón de pasajes de la Biblia que describen a la persona del Señor Jesús cerca de los niños, o a los niños cerca de Él. Jesucristo tenía un tacto extraordinario, claro, era el Rey. Y allá había un niño y entonces Jesucristo lo toma, tal vez salió del lugar, fue a buscar al niño y lo trajo y lo puso en medio de los discípulos. Y les dice, si ustedes no se vuelven como un niño, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Ustedes están disputando, peleándose para ver quién es más importante. Lo que tienen que aprender es la humildad de un niño y aprender de esa lección. ¿Cuál es la humildad de un niño? ¿Qué caracteriza a un niño? A un niño lo caracteriza la credibilidad, la ingenuidad, la inocencia, la transparencia, la falta de maldad, rasgos que no están en los mayores, pero que sí están en los niños. Y Jesucristo llama a este niño y le dice, vení acá. Y a los discípulos, ustedes tienen que aprender a ser como este niño. No es que ese niño fuera un ejemplo. El Señor lo tomaba en la figura de todos los niños para explicar que era importante la humildad. ¿Por qué es importante la humildad? Porque si no somos humildes, Dios no nos puede bendecir. Quiero volver a decirte esto. Si no somos personas humildes, Dios no nos puede bendecir. Queridos, la humildad no está en lo que yo tengo o dejo de tener. Hay personas que tienen muy poco en la vida, materialmente hablando, y son personas soberbias, orgullosas. Y hay personas que tienen mucho y son personas humildes. Así que la humildad no es el resultado de lo que yo tengo, es el resultado de lo que yo soy. La humildad no es el contexto de lo que me rodea, es lo que yo soy dentro de mi vida, como persona, como individuo. Y Jesucristo, tratando de enseñarle a estos hombres que tenían que ser humildes, les dice, tienen que ser humildes como este niño. Ustedes están peleándose para ver quién es más importante. ¿Qué importa quién es más importante? Si ustedes no se vuelven como este niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Esto es lo importante. Volvernos como niños, ser personas humildes. Yo puedo disfrazar la humildad bajo la docilidad, bajo la supuesta mansedumbre, el buen carácter, pero en algún momento, como se suele decir, la hilacha se va a ver. ¿Por qué? Y porque somos así. Cuando no somos auténticos, lo que no es auténtico en nuestra vida se ve. Lo dejamos ver, lo manifestamos. Y Jesucristo les dice a estos hombres, tienen que aprender a ser humildes. Y yo pensaba, queridos, qué mensaje tremendo para la humanidad hoy en día. Si algo caracteriza al género humano es la falta de humildad. Yo no sé si es tu problema. Yo no sé si tal vez sea mi problema. Nunca creemos que nos falta humildad. Siempre pensamos que la tenemos. Yo soy una persona humilde. Cuando alguien te diga así, empieza a dudar. Porque el que es humilde no lo dice. ¿Qué lección para el hombre y para la mujer de hoy en día tan cargado de sí mismo, tan lleno de sí mismo? ¿Cuánta necesidad tenemos de ser personas humildes? La Biblia dice, Jesucristo expresó, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a tener descanso para el alma de ustedes. ¿Saben por qué nos falta descanso, tranquilidad, paz en la vida? Porque nos falta humildad. Y la Biblia dice que Dios atiende al humilde, Dios escucha, Dios está en favor del humilde, socorre al humilde, pero al altivo, al que es orgulloso, lo mira de lejos. A ninguno de nosotros nos gusta tratar con personas orgullosas. ¿Por qué? Es como si fuese algo innato en nosotros que hay un rechazo. ¿Cuál es ese rechazo? Es la sensación de soberbia, de superioridad que el otro o que a veces nosotros pretendemos manifestar ante los demás. Necesitamos ser humildes. La primera lección de esta mañana es esta. Tenemos que volvernos como niños. No solo para poder ingresar en el reino de los cielos, sino para poder ser personas humildes, auténticas y bendecidas por Dios. Paso. Esto es interesante verlo. ¿Qué es la humildad? La humildad es la capacidad de ser humillado. Si quieres preguntarte si sos una persona humilde o no, pregúntate cuando tu ego, nuestro yo, resulta lastimado, ¿cómo reaccionamos? Cuando mi ego, mi yo, resulta dañado, herido, lastimado, si yo reacciono, es porque me está faltando humildad. Si no, como el ejemplo del Señor Jesucristo, se calla y no dice nada y deja todas las cosas en las manos de Dios porque Dios sabe todo. La humildad es la capacidad de poder ser humillados y no sentirnos mal. Pensemos para la próxima cuando alguien nos humilla o algo, alguien dice algo o hace algo que nos afecta, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Pensá eso. Y acordate de que la humildad es la capacidad de ser humillado y no sufrir, no sentirnos mal por ello. La lección de la bondad. El Señor Jesús dice, a propósito de este niño, que tenemos que tratar de cuidar al niño. Le dice a sus discípulos, miren, cuiden a los niños y a los que son como los niños, porque no solamente de ellos es el reino de los cielos, sino que además Dios se encarga de cuidarlos a cada uno de ellos. Y entonces allí describen los versículos que van del 6 en adelante, la figura del niño y la figura de una oveja. Y entonces dice, cuiden a los niños, cualquiera que haga algo contra un niño, sería preferible que se ate una piedra de molino de asno. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez las piedras en las que se muelen o se molían anteriormente en los molinos empujados por los animales, por los asnos. Eran piedras muy grandes, tal vez del tamaño de esta mesa o más, que empujadas por los animales daban vuelta y molían el grano, rompían el grano para poder después utilizarlo. Y el Señor Jesús dice, miren, es preferible que una persona que trata mal a un niño, a un débil, se ate una piedra de esas al cuello y se lo tire en lo profundo del mar. ¿Qué figura, antes de hacerle algo a un niño. Y luego pasa a describir la figura de la oveja y dice, si se pierde una oveja, yo tengo 100, se pierde una oveja y coloca allí la figura de aquel hombre que deja las 99 y sale a buscar esa que se perdió y cuando la encuentra vuelve contento y vuelve tal vez más contento por haber encontrado una que por haber guardado las 99. ¿Por qué? Porque esa tenía valor. Y a lo que Jesucristo quiere apuntar es a que empecemos a respetar, a amar, a practicar la bondad junto al otro, para con el otro. No solamente al niño, sino también aquel que es débil. Vivimos en un país y vivimos en un mundo, en un contexto donde permanentemente si algo encontramos por la calle es débiles y personas en situación de extrema pobreza, no solamente de carácter material, pobreza de carácter moral, anímico. Son débiles. Y para Dios, un alma, y esa es la figura de esta oveja que se pierde, un alma tiene tanto valor como las 99 que se habían quedado allí guardadas. Y dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y en esta idea, la enseñanza es, aunque sea una persona, por esa persona Jesucristo vino al mundo. Y qué bueno si en esta hora, y estando tal vez en medio nuestro, alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que le abra el corazón. Jesucristo vino a buscar y a salvarte, porque estábamos perdidos. Y Jesucristo vino a buscar eso que estaba perdido, porque eso que éramos cada uno de nosotros era de inmenso valor para Dios. Dios manifestó su bondad para con nosotros. viniendo a buscarnos. Y la Biblia dice y nos enseña que esta tiene que ser nuestra actitud. No solamente para con el niño, sino también para con los débiles. ¿Somos así? ¿Somos así? ¿Tratamos así con bondad a las personas? ¿Nos preocupamos por lo que le pasa a las personas? ¿Nos interesa poder ayudar a los que no pueden? Todos ustedes saben, todos no, perdón. Algunos de ustedes saben, está mejor expresado, mi historia con Mario. Mario es un cartonero que debe hacer por lo menos 5, 6, 7 años que viene a casa todas las semanas. Al principio era la pelea del puerco espín que dije antes, entre él y yo. Tocaba el timbre de una manera que me fastidiaba, porque parecía que era la alarma que abría el sistema de seguridad del mundo porque se venía la hecatombe. Tocaba el timbre de una manera y yo salía porque estaba haciendo otras cosas, dejaba eso. Mario, no toques así. Bueno, ¿qué querés? Y entonces había cierto fastidio, les tengo que confesar. Y Leandro un día me dice, pa, él no va a cambiar. Él no puede cambiar. El que tenés que cambiar sos vos. Y ahora les diría que no somos como chanchos, pero cada vez que viene Mario, 2 veces por semana, siempre lleva algo. Le hemos regalado la Biblia, le hemos dado tratados, le hemos predicado, le hemos invitado a la iglesia, pero claro, no puede. No sé hasta qué punto puede llegar a entender todas las cosas. Dios sabe. No me pongo como ejemplo. Te conté lo que me pasaba para que vieras que soy como cualquiera. Necesitamos aprender a tener bondad para con las personas. Y ayudar al que no puede a que su necesidad sea un poco menor. Para eso nos puso Dios sobre la tierra, para manifestar bondad, no solamente al débil, al niño, sino a todo aquel que está junto a nosotros. ¿Sos una persona bondadosa? Pregúntate esto. La segunda lección de esta mañana es acerca de la bondad. Y ahora viene la lección sobre la cual quiero detenerme un poquito más. Es la lección del perdón. Es muy interesante ver que Jesucristo comienza hablándole a los discípulos acerca de que no se consideren superiores a los demás, que ninguno pretenda ser jefe, ser mayor que los demás. Pasa a hablar de la bondad y seguramente, tal vez, a propósito de la discusión que se habría armado entre los discípulos, el enojo que tal vez habría entre alguno de ellos, o entre ellos, es que el Señor comienza a hablarles acerca del perdón. Y entonces dice que Pedro se le acerca y le dice, Señor, muy bien, dijiste todas estas cosas, está bien, pero ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi hermano que haga algo contra mí que me moleste, que me ofende? ¿Hasta cuándo, Señor? Tal vez, no sé, imagino, Pedro estaría enojado con Juan, o con Bartolomé, o con Mateo, y entonces diría, la verdad que no me aguanto más esto. Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que perdonar al otro que peca contra mí? Fíjate qué interesante es esta reflexión, porque siempre es el otro que peca contra mí. No soy yo el que peca contra el otro. Es el otro que peca contra mí. Y entonces el Señor Jesús le dice, mira Pedro, vas a tener que perdonarlo hasta 70 veces 7. Y entonces, yo quiero ver con ustedes brevecito algo acerca del perdón. Lo compartimos con las hermanas hace un tiempo en una conferencia y extraigo solamente algunos conceptos importantes nada más. ¿Qué es el perdón? El perdón es la unión de dos palabras, un prefijo per, que significa la máxima concentración de una sustancia en otro, en otra. Si yo digo percloruro de potasio, es la máxima concentración del cloro en el potasio. Es una definición química. No me pregunten más de química porque no sé. Hasta ahí llego. Perdón. ¿Y qué es el don? El don es algo que se da, que se regala, que se entrega, que para quien lo recibe no tiene ningún costo, pero para quien lo da, sí. A mí me encantan los regalos. Acuérdense, 30 de noviembre. Es mi cumpleaños. Ya no cumplo más años, celebro la vida. Entonces, el don, el regalo, es alguien que viene a nosotros y nos da algo, nosotros se lo agradecemos, a nosotros no nos cuesta nada, solamente lo tomamos. Eso es el perdón. La Biblia está llena de alusiones al perdón y de manifestaciones acerca de Dios como un Dios que perdona. De hecho, en el libro de Nehemías aparece uno de los conceptos más grandes que la Biblia tiene sobre la idea del perdón. Tú eres el Dios de los perdones, es decir, nadie puede perdonar más que Dios. ¿Por qué? Porque en Dios hay perdón para que sea reverenciado como tal, como un Dios perdonador. Así que el don, el donar, es algo que se da, se recibe sin costo, pero tiene un costo para el que lo da. Hay 7 palabras, simplemente las voy a mencionar. No vamos a entrar en cada una de ellas. Hay 7 palabras en la Biblia, 3 en el Antiguo Testamento para hablar acerca del perdón y 4 en el Nuevo Testamento, y solamente voy a referirme a la más importante de ellas, que es esta, la palabra fesis, que en el Nuevo Testamento aparece más de 40 veces y significa enviar lejos. La idea del perdón es que yo tomo aquello que me han hecho o me ha pasado y lo envío lo más lejos posible. Cada vez que la palabra fesis aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Yo no soy capaz de perdonar, ni soy capaz de perdonarme, pero Jesucristo sí. Y lo que ha hecho Jesucristo es tomar nuestra maldad, nuestro pecado, y enviarlo lejos, es decir, sacarlo de la presencia. No está. Y Pedro se le acerca: ¿hasta cuándo voy a perdonar, Señor, a mi hermano? 7 veces. ¿Por qué dice Pedro 7? Acuérdense que para el hebreo el 7 era el número perfecto. Y entonces Pedro le dice: lo voy a perdonar hasta el grado máximo que puedo perdonar, lo voy a perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dice: no. Lo vas a tener que perdonar hasta 70 veces 7. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, esto es 70 veces 7. Si tuviéramos que colocarlo en número, y esto es interesante porque yo siempre de chico decía, claro, 70 veces 7, 7 por 70, 490, bueno, si me jorobaste 491 veces, esa ya no te la perdono, hasta 490. No es esa la idea, no es esa la idea. Porque cuando uno hace 70 veces 7, aparece un número que es este número. Acá hay hermanas y hermanos, amigos que tienen una capacidad numérica que yo no tengo, y me encantaría que me dijeran qué es este número. ¿Qué representa este número? ¿Cuánto es este número? Esto es imposible. Vaya a saber a qué potencia uno tiene que multiplicar el 7 para entender este número. Esto es lo que dijo el Señor Jesús: vas a perdonarlo no 7 veces, lo vas a perdonar para siempre, infinita cantidad de veces. Imposible de entender la cantidad de veces que hay que perdonar al otro. 70 veces 7, esto es perdonar infinitamente, perdonar siempre, sin límites. Solamente voy a citar 3 pasajes de la Biblia acerca del perdón. Hay muchos más. El primero de ellos es el que aparece en el Salmo 25:11, donde el salmista destaca que Dios es un Dios que perdona. Claro, no podía ser de otra manera. Dios es un Dios que perdona. Segundo, en Efesios capítulo 4, versículo 32, aparece el concepto de que Dios nos ha perdonado a todos los que creemos en Jesucristo, esto no es un tema de un principio religioso, ni de un principio eclesiástico, ni de un dogma, ni de ningún tipo de interpretación. Esto es lo que Dios dice para aquellos que creen en Jesucristo. Dice, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en Jesucristo. Y este es el pasaje que quiero leer con ustedes. Colosenses capítulo 2. Si lo tenés ahí, sin perder Mateo, abrimos en Colosenses capítulo 2. Y dice el versículo 13, está hablando el apóstol San Pablo acerca de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, y dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La palabra que Dios utiliza aquí en la Escritura para hablar de esta clase de perdón es un perdón que cancela absolutamente todo. ¿Alguna vez compraste algo a crédito, no? Viste que cuando terminás, lo que suelen darte es un papel con un sello de que la deuda ha sido cancelada. ¿Tiene sentido que vayas a pagar? No. Seríamos muy tontos si fuéramos a pagar. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue cancelada. Ya se terminó. Y esto es lo que dice el apóstol San Pablo. Jesucristo, Dios en Jesucristo nos ha perdonado todos nuestros pecados y ha puesto el sello. Y ese sello significa que la deuda ha sido cancelada. Así perdona Dios. Dios perdona una vez y para siempre. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios perdona una vez y para siempre. Y yo quiero ahora, me encantaría hablar de esto. Ustedes saben que me gusta todo esto, pero lo voy a citar solamente. Lo voy a citar porque no nos podemos meter. Y quiero ser respetuoso del tiempo. Hay cuatro palabras, sobre todo en el Nuevo Testamento, para hablar del concepto mente, capacidad de intelecto que todos nosotros tenemos. Nous, psique, la tan conocida palabra del psiquismo, donde está asentada nuestra alma, nuestra personalidad. Dianoia, que es una expresión que se refiere a la mente que tiene aquel que aún no está en Cristo, que no conoce a Cristo. Pero lo que quiero referirme es esto, cardia, del cual nosotros conocemos el cardio, el corazón, todo lo cardiológico, y esa palabra cardia significa, implica la totalidad de la vida, toda la vida, toda la vida, toda nuestra mente, toda nuestra capacidad, todas nuestras capacidades emotivas, personales, intelectuales, sensitivas, todas esas capacidades están metidas en esta expresión cardia, toda la vida mental y moral de la persona. Y mira qué interesante lo que dice, volvamos a Mateo, acompáñame por favor a Mateo, capítulo 18, versículo 35. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, ¿sabés cuál es la palabra que aparece ahí, no? Esta, cardia. El Señor Jesús dice, así Dios pide que perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Que perdonemos íntegramente, totalmente, toda la vida involucrada en el perdón. ¿Por qué? Porque Dios involucra toda su persona cuando nos da el perdón a nosotros. No es perdonar así nomás, no es decir, bueno, está bien, deja que se me pase. Dios no actúa así con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona completamente y para siempre porque toda la persona de Dios, todo el ser de Dios está involucrado en el acto del perdón. Por eso es el Dios de los perdones. Nadie puede perdonar como Dios. Y entonces, teniendo en mente esto, toda la vida involucrada en el acto del perdón, quiero decir una cosa acerca del perdón para uno mismo. Todos sabemos muy bien lo que significa perdonar al otro. Todos somos conscientes de lo que significa el perdón. Generalmente el perdón se lo solemos dar a quien amamos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que perdonar a todos. aún aquellos que no nos caigan simpáticos, aún aquellos que con los cuales no comulguemos o no tengamos relación, el perdón es para todos, porque Dios perdona a todos. Y si nosotros somos discípulos de Jesucristo, tenemos que aprender a practicar este perdón. Acordate, la lección de la humildad, la capacidad de ser humillados sin que nos duela. Aprende y acordate, acordémonos de la lección de la bondad. Tenemos que aprender a ser bondadosos en nuestro trato con los demás, con los débiles, con los niños, pero con todos. Pero tenemos que aprender a perdonar. Y el primer concepto que quiero dejarte en esta mañana es este, el perdón hacia nosotros mismos. Conozco personas que toda la vida arrastran complicaciones sobre esto. Les cuesta perdonarse. Todos nos hemos equivocado, todos hemos fracasado, todos hemos pecado, todos tenemos cosas, historias, acciones, situaciones, vivencias, de las cuales no quisiéramos nunca haberlas elegido, nunca haberlas vivido, pero vinieron a nuestra vida y nos han dejado una marca, y a veces arrastramos eso en el recuerdo de nuestros pensamientos, y no somos capaces de poder liberarnos con eso o de eso. Y quiero decirte que si entregaste a Jesucristo tu vida, si le dijiste al Señor que perdone todos tus pecados, no podés hacerte cargo otra vez de esas cosas que vienen permanentemente a la mente. ¿Por qué? Porque es una incongruencia. Yo vengo el domingo a la mañana y le digo a Dios, gracias Señor porque Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos mis pecados. De eso habla la Biblia. Primera Juan capítulo 1 y capítulo 2. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis tenido encontrado perdón de todos los pecados en el nombre del Señor, dice Juan. Entonces, el concepto del perdón es un concepto que me involucra en toda la vida, querido. No me involucra el domingo a la mañana un ratito cuando vengo a adorar a Dios. Porque es como si dijera, Señor, te doy gracias porque perdonaste todos mis pecados, pero bueno, cuando me voy y empiezo a acordarme de lo que viví, de lo que hice involuntario o voluntariamente y me vuelve a acosar en el pensamiento, está bien, Señor, pero sobre esto la verdad no soy capaz de solucionarlo. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Queridos, el perdón de Dios es un perdón completo. Y tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si alguna vez le diste a Jesucristo tu corazón y le dijiste, Señor, perdóname todos mis pecados, la Biblia dice que Jesucristo perdona todos nuestros pecados porque para ello murió en la cruz. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Dios perdona. Jesucristo aplica ese perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo lo efectiviza en nuestro corazón. ¿Produciendo qué cosa? Produciendo la convicción de que somos hijos de Dios. Entonces quiero invitarte, yo sé que hay personas que luchan con su pasado, luchan con cosas que no son capaces de desprenderse. Y estaba pensando en estos días, ¿qué podemos decir acerca del perdón sobre este particular? Y entonces me pareció interesante pensar estas tres cosas. Primero, reconocer el pecado. Si yo quiero tener perdón de mi vida, un perdón completo y que no asalten a mi mente todas esas cosas, esos recuerdos del pasado, yo tengo que reconocer mi error y mi fracaso ante Dios. Yo tengo que ir a los pies de la cruz y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor. Lo segundo que tengo que hacer es redirigir ese pasado hacia Dios. Es decir, tengo que tomar mi debilidad y decirle, Señor, yo no puedo con esto. No soy capaz de enfrentar esto, de desprenderme de esto. Te lo dejo en tus manos. Queridos, hay conflictos en el alma que solamente Dios puede ayudarnos a sacarlos. No lo hace la psicología, no lo hace la psiquiatría, no lo hace la medicación. Lo hace solamente Dios, porque Dios tiene el poder de ingresar en el fondo del alma y limpiar nuestro corazón, como dice la Biblia, de obras muertas. Así que tenemos que creer que Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es la convicción que nos da la Biblia. De que si hemos pecado, podemos acudir a Jesucristo y decir, Señor, pequé, perdóname. Te invito a que leas, por favor, en esta semana, todas las veces que puedas, el Salmo 51. Y te identifiques con la experiencia de un hombre que cayó, pecó tremendamente, como fue el rey David. Y allí David, en el fondo de su postración, de su miseria, dice, Señor, ten piedad de mí. Limpia mi corazón y renová un espíritu nuevo dentro de mí. Hay una preciosa canción que dice a Jesús dale todo, sueños rotos y un destrozado corazón. A Jesús dale todo, la tristeza en gozo cambiará. Así que tenemos que redirigir el pasado hacia Dios. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y tercero, reiniciar el presente con Dios. Y cada vez que nos asaltan esos pensamientos, esos conflictos, esas luchas, recordar ese pasaje de la Biblia, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Somos muy débiles, queridos. Somos muy débiles. Necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros y aprender a perdonar a los demás. Y entonces yo termino con esto en esta mañana. No me gustan las matemáticas. Ah, bueno, ya somos dos. Al fin me identifican con alguien. No me gustan las matemáticas, aunque reconozco que son absolutamente necesarias. He hecho esfuerzos indescriptibles por tratar de entender algunas ecuaciones y algunas cosas. Pero bueno, nací en la vida para otras cosas. Y hay algo interesante que lo aprendí hace un tiempito, no muy lejano, a propósito de manejo de conflictos interpersonales en la empresa y de formación que tenemos y a veces damos en la ecuación de la vida. ¿Qué es una ecuación? La ecuación es una igualdad matemática entre expresiones que llamamos miembros, en la que hay términos que son conocidos y desconocidos. Por eso es una ecuación. Y de acuerdo al planteo de la ecuación, vamos a poder llegar a descubrir qué es ese término desconocido que está en la ecuación. Alguien ha definido la ecuación de la vida y me parece algo muy, muy bueno a propósito de este tema, de las actitudes que estábamos viendo en Mateo 18, la humildad, la bondad y el perdón. Y entonces, la ecuación es esta. C más H por A igual vida. La incógnita acá es esta, porque se está refiriendo a la vida y nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra vida. De hecho, sabemos algunas cosas, conocemos algunas cosas, pero no sabemos la totalidad de las cosas. Así que C más H por A igual a vida. Y esto se aplica a tu vida, se aplica a mi vida, a la vida de cualquier persona. ¿Qué son estos miembros de la ecuación? C son las capacidades. Todos tenemos capacidades. Más o menos, todos tenemos capacidades, todos tenemos condiciones, todos venimos a este mundo con algo en lo cual nos podemos destacar, podemos sobresalir, podemos hacerlo bien. Capacidades. Vos tenés capacidades. Yo tengo, todos tenemos capacidades. Segundo, la H representa las habilidades. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades son esas capacidades potenciadas. Es decir, tengo una capacidad, la empiezo a potenciar y entonces a medida que la potencio, que la practico, que la tengo presente, lo que hago es aumentar mi habilidad al respecto de eso. Todos tenemos habilidades, todos. No hay persona que no tenga una habilidad o muchas habilidades. Todos tenemos habilidades. Entonces la ecuación nos dice que la capacidad más la habilidad por la A es igual a la vida. ¿Qué es la A? La A son las actitudes. Y mirá qué interesante. No dice capacidad más habilidad más actitudes. No, dice capacidades más habilidades por actitudes. ¿Por qué? Porque si mi actitud es cero, toda la ecuación anterior pierde valor y sale cero. Si mis actitudes son malas, toda mi capacidad, toda mi habilidad, todo mi potencial no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque se pierde. ¿Conoces personas que tienen actitud cero, no? Personas que son brillantes, brillantes, con capacidades y con habilidades tremendas, pero con actitud cero. Entonces, cuando vos multiplicás eso, la vida se viene abajo, se derrumba. ¿Por qué? Porque no hay actitud. Y el mensaje de esta mañana, queridos, es este. Tenemos que aprender de las enseñanzas del Rey a valorar estas actitudes. A ser más humildes, a ser más bondadosos y ejercitar más el perdón. ¿Por qué? Porque eso va a incrementar nuestras actitudes de vida y entonces eso va a resultar en beneficio para nuestra vida. Dijo Winston Churchill, el premier británico de la Segunda Guerra Mundial, un hombre brillante, cómprense las memorias, lean, un hombre extraordinario. Me encanta leer la historia de Winston Churchill y él dijo en cierta oportunidad, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cómo son tus actitudes todos los días? ¿Cómo son tus actitudes en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en el vecindario, en tu trabajo, en la vida? ¿Cómo son tus actitudes? Replantéate eso, replanteémonos eso. Bajo la luz de Mateo 18, la necesidad de ser más humildes, pero humildes de verdad, no una falsa humildad, humildes de verdad. A ser más bondadosos, a ser perdonadores con nosotros mismos y con los demás. Amén. Dios nos bendiga y aplique la enseñanza de Jesucristo en Mateo 18 a la necesidad de nuestro corazón. Oramos. Señor, queremos darte gracias por el poder de tu palabra y por traernos a la memoria la necesidad de estas actitudes que son tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes, que podamos mirar al Señor y aprender de su humildad para tener paz en nuestro corazón. Que podamos ser bondadosos en el trato con aquellos que son más pequeños, más débiles. Que podamos amarles y tener un trato de bondad, de afecto, de cordialidad. El mundo está lleno de intolerancia, lleno de enojo, lleno de fastidio, lleno de grito, de falta de paz. Ayuda a nuestra vida, Señor, a que sea una vida de bondad. Ayúdanos a perdonar. Todos nosotros hemos recibido el daño en algún momento y también hemos ocasionado daño en algún momento. Y te pedimos que nos ayudes primero a perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho una nueva creación. Ayuda a quienes estén luchando con esto. Hacer efectiva en la vida, en la mente de ellos, el poder de tu palabra, de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados para vivir en paz. Y también ayúdanos a perdonar a los demás, como también los demás deben perdonarnos a nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos, llévanos con bien hasta nuestros hogares, bendecí la obra tuya. En este día, en todo lugar, nos acordamos de Esteban y de Eduardo en las conferencias, ayudarles y acompañarles donde ellos estén en el Ministerio de la Palabra, y también nos acordamos de José en Holanda para que le bendigas y le prosperes en el tema del laboral, y a nosotros, Señor, y a los que no han estado con nosotros también, que tu gracia nos guarde y nos acompañe en este día. Gracias por todo, despedinos con tu paz, en el nombre del Señor Jesús. Amén.